con un diseño de alta calidad y la mejor tecnología. Sistema de audio CD con Bluetooth, Collision Prevention Assist, faros Vision On y suspensión deportiva. Ahora clase B 180 CDI por 23.400 euros con plan PIBE incluido. Financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
COPE Madrid.
Mejoramos para ti.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. Barcina no dimite, no convoca elecciones y respalda a su consejera de Hacienda. Navarra vuelve a estar en la primera página de la actualidad. Ayer se aprobaron las conclusiones de la comisión de investigación que se habían creado en el Parlamento Navarro. En realidad esas conclusiones estaban ya escritas. Estaban escritas hace mucho tiempo. Hace 15 días toda la oposición puso en marcha esa comisión de investigación, que es un paripé para justificar una moción de censura. Una moción de censura que no saldrá adelante si los socialistas no reciben el apoyo de Bildu, pero los socialistas están decididos a presentar la moción de censura y Bildu está dispuesta a conceder ese apoyo. El partido de los proletarras está dispuesto a apoyar a los socialistas. Las conclusiones de la comisión aprobadas ayer hablan de corrupción, cuando hasta Idoia Nieves, la ex directora de Hacienda, que fue la que destapó todo el caso, dijo que no había corrupción. Pero han ido a la cuarta acepción del diccionario de la Real Academia para la palabra corrupción para que en esas conclusiones aparezca la palabra corrupción. Ya veremos qué hacen los socialistas, porque Madrid quiere pararnos. Madrid quiere parar esta especie de suicidio político de convocar elecciones anticipadas tras una moción de censura apoyada por los proletarras de Bildu. Pero los socialistas navarros están decididos a seguir adelante con su plan. O sea que vuelve a haber un tira y afloja entre Ferraz, entre el PSOE de Madrid y un PSOE autonómico. Esto es lo que dijo ayer Yolanda Barcina en estos micrófonos, en la cadena COPE, en el programa de Juan Pablo Colmenarejo, en La Linterna.
Lo que se ha puesto de manifiesto es que no hay ilegalidad alguna ni corrupción por todos los técnicos que han pasado por la misma, incluso por la propia persona que inició las denuncias. Con lo cual, pues ojalá el Partido Socialista reconsidere su planteamiento.
Ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, recordó quién va a apoyar esa moción de censura de los socialistas.
No me corresponde a mí dar explicaciones por lo que ha hecho o va a hacer o puede hacer un partido político, pero sí recordar a todos con quién se está dispuesto a pactar, y ni más ni menos baste recordar la intervención de quienes están relacionados con ese partido en el debate sobre el Estado de la Nación.
¿Qué dijeron la gente relacionada con ese partido en el debate del Estado de la Nación? ¿Qué dijo el diputado de Amaiur, Recondo? Pues dijo que Mariano Rajoy empuña la porra y la mordaza contra las libertades democráticas y le criticó por su inmovilismo en la cuestión de ETA. O sea, esta gente, Amaiur, Bildu, se pone del lado de ETA y critica al Estado de Derecho por hacer cumplir la ley. Ayer el Gobierno aprobó la medida estrella anunciada en el debate del Estado de la Nación, esa tarifa plana para las cotizaciones a la Seguridad Social de aquellos empresarios que hagan contratos indefinidos. La bonificación oscila, o sea, el precio de la cotización oscila entre 50 y 100 euros, dependiendo si la jornada es completa o no es completa. La bonificación dura 2 años en las empresas grandes y hasta 3 años en las empresas pequeñas. Ayer explicaba así la ministra Fátima Báñez que bajar esas cotizaciones sociales no hace disminuir el ingreso en la caja de la Seguridad Social.
Prácticamente la estimación que hemos hecho con el Ministerio de Economía y de Hacienda, no hay ninguna pérdida para el sistema en su conjunto, porque se trata de nueva afiliación que hoy, antes de esta medida, no contaría.
Es verdad, si se bajan las cotizaciones sociales, se contrata más gente y lo que se pierde por un lado se gana por otro. Pero si esto es verdad, ¿por qué el Gobierno subió las cotizaciones sociales en diciembre? porque subió las cotizaciones sociales de los cheques que se entregan, los cheques restaurantes, los cheques para comidas, las aportaciones a los planes de pensiones. España tiene la cuarta cotización más alta a la Seguridad Social. O sea, los empresarios tienen que pagar la cotización la cotización en el ranking de cotizaciones, la cuarta más alta. Bueno, si empezamos a corregir, a lo mejor habrá que corregir la decisión tomada en diciembre. Sobre todo tener una política coherente, no hacer una cosa en diciembre y hacer otra cosa en febrero. Este, como decimos, fue el gran anuncio del debate del Estado de la Nación. Ayer conocimos los resultados del debate del Estado de la Nación como encuesta, ante la opinión pública, según el barómetro del CIS. El CIS dijo que Rajoy ganó por 15 puntos a Rubalcaba. Pero ojo, porque hubo otra conclusión en ese barómetro del CIS que es muy importante. Porque esa encuesta dice que el 36,2% de los españoles piensa que no ganó ni Rubalcaba ni Rajoy. O sea, que una mayoría se aburrió o se sintió decepcionada por las intervenciones del presidente del gobierno y del líder de la oposición. Esto es grave, porque esto supone desafección hacia la política. La desafección hacia la política en España está provocada, por una parte, por la demagogia. Está la corrupción, que es objetiva, pero hay mucha demagogia, hay que llenar las tertulias de televisión, hay que decir esas cosas que hacen mucho ser, mucha cuota, de los políticos son todos unos corruptos, los políticos roban, es un ejercicio de irresponsabilidad. Es un ejercicio de responsabilidad. Pero hay que reconocer que hay veces en que esa desafección hacia la política tiene motivo, y es que Rubalcaba y Rajoy predicaron para la parroquia, predicaron para los convencidos, y aburren, salen a hacer un debate previsible, no llegan, no tocan. Y eso, esto se lo tienen que hacer mirar. 36,2% dice que ni Rajoy ni Rubalcaba ganaron el debate. Declive de los partidos mayoritarios, una cuestión grave. Es noticia también Melilla. Un grupo de la Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, compuesto por 40 agentes, va a reforzar la valla de Melilla después de que ayer se produjera la mayor avalancha desde 2005 con la entrada de más de 200 inmigrantes. Ayer Mariano Rajoy reclamó más apoyo de la Unión Europea para afrontar este problema.
El irregular no solo entra en España o en Italia, sino que al hacerlo en ese punto exacto de la frontera, lo está haciendo en el conjunto de la Unión. Por ello, una visión integrada y solidaria de la política de inmigración es un imperativo para la Unión Europea del siglo XXI.
Esta cuestión no es sencilla, y la Unión Europea, a pesar de sus promesas de ocuparse del drama del estrecho tras la tragedia de Siracusa, ha aplazado el debate porque estamos en vísperas de elecciones parlamentarias, y se teme el ascenso de los partidos xenófobos. El crecimiento de la xenofobia en Europa es una tragedia, es la expresión de la descomposición de una tradición, de la tradición europea, que nos ha hecho diferentes. Pero en los últimos días hemos ido ganando claridad sobre esta cuestión. El Papa Francisco denunció rotundamente que es una vergüenza que en el estrecho mueran miles de personas cada año. Y ha sido muy lúcida la toma de postura que ha tenido la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que con independencia ha señalado que, por ejemplo, en Ceuta no fue pertinente el uso de pelotas de goma contra unos inmigrantes que estaban agotados y desconcertados. No es conveniente que se sigan utilizando. No es humano utilizar concertinas disuasorias que no disuaden de nada, porque ellos están dispuestos a todo, han cruzado el desierto, quieren llegar a Europa. Tampoco es legal y justo que se recurra a las expulsiones en caliente. El problema no es fácil de resolver, y no se trata de abrir las fronteras aquí en una opción de buenismo, pero hay un criterio que no se puede dejar de lado, que es el criterio de la humanidad. Hay que tener humanidad con esta gente que llega de cruzar todo el desierto, y atenderlos y no utilizar medidas que son desproporcionadas para evitar la avalancha. El Papa habló de ese drama en el estrecho, y el Papa habló ayer sobre España, porque están los obispos españoles de visita al Dímina, y el Papa dijo que se quedó impresionado al conocer las cifras de abortos legales que se producen en España. Así de claro lo dijo.
En el centro está el dios dinero, ¿no? Y no la persona humana. Lo que no cabe en ese orden se descarta, ¿no? y se descartan los chicos que sobran, que molestan o que no conviene que vengan. Los obispos españoles me decían recién la cantidad de abortos, el número, yo me quedé helado, ¿no?
Bueno, pues lo ha dicho bastante claro. Otro punto de interés en este momento, otro foco de la actualidad, es Ucrania. La cosa está muy caliente.
Телезрители, уважаемые журналисты, настало время.
Esta es la voz de Yanukovych, que ayer reapareció, y reapareció diciendo que él se considera el presidente todavía y que va a luchar por el poder. Además, pidió apoyo a Rusia, con lo cual se crea una situación de mayor tensión. Además, una especie de paramilitares sin identificar, con ropas de soldado, pero que en realidad no son soldados porque llevan zapatos y porque llevan uniformes que no son uniformes, tomaron ayer los dos aeropuertos de Crimea. Crimea es la zona más prorrusa de Ucrania y estos paramilitares tomaron Simferopol y Sebastopol, esos dos aeropuertos. Con lo cual, ahí crece la tensión y crece, bueno, lo que según el gobierno de Ucrania es ya intervención de Putin. En las últimas horas ha hablado Obama y Obama ha dicho que una intervención de Rusia en la zona, en Crimea, tendrá consecuencias.
Estados Unidos está con la comunidad internacional al afirmar que habrá consecuencias ante cualquier intervención militar en Ucrania.
Esperemos que al final se imponga la razón y que esta crisis, que es una crisis muy grave, no vaya a más. 8 y 11, 7 y 11 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos van a contar Ana Palacios y el señor Rodríguez, Juanma Rodríguez.
El Estado gana 136 millones de euros con la venta del 7,5% de su participación en Bankia por 3.300 millones. Con ello aumenta la esperanza de recuperar la millonaria ayuda pública concedida al grupo financiero. La participación del Estado en la entidad ha quedado reducida al 70%.
La policía francesa ha llamado a declarar a varios miembros del llamado Grupo Internacional de Contacto Colectivo que se constituyó para poner fin a la violencia en el País Vasco. Ha sido citados en una comisaría de Bayona para responder cuestiones relacionadas con el terrorismo.
El juez del caso Nos, José Castro, ha pedido información a 5 entidades financieras de los movimientos de 8 cuentas bancarias de Iñaki Urdangarín entre julio de 2008 y julio de 2010. 4 de ellas están compartidas con la infanta Cristina.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry ha asegurado que estudia con Colombia y otros países impulsar algún tipo de mediación en Venezuela. Opina, eso sí, que no es apropiado que el Congreso de Estados Unidos estudie imponer sanciones a Caracas.
El cine francés premia a Guillaume Gallien con 5 César. Su película, Guillaume y los chicos a la mesa, fue la gran triunfadora en la 39ª edición de los premios del cine francés al lograr 5 galardones. Mejor película, mejor actor, mejor guión adaptado, montaje y ópera prima.
Bueno, pues está muy bien esto de que los mediadores, los verificadores, estos internacionales que nadie ha nombrado, que se han nombrado, han sido nombrados por ETA en realidad, vayan al juez y acaben declarando y que Francia haga lo mismo que hizo ayer. Que hizo la semana pasada, queremos decir, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Vamos con la previsión meteorológica, que seguimos en el invierno, que esto no cambia. Y además tenemos viento y lluvia, ¿no, Ana Palacios?
Sí, hoy tenemos lluvias fuertes o persistentes en Galicia y en el Cantábrico y nevadas en cotas bajas de la mitad norte peninsular. Habrá nubosidad en el extremo occidental de Andalucía y en el área mediterránea con alguna precipitación débil y dispersa y muy nuboso en el resto de la península, con lluvias débiles más intensas y frecuentes en Galicia y en el área cantábrica. En Canarias, nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con alguna lluvia débil e intervalos nubosos en las islas orientales. Las temperaturas diurnas estarán en ligero a moderado descenso, salvo en los extremos norte y suroeste de la península, donde permanecerán con pocos cambios. En Canarias subirán ligeramente. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste en la península y las Baleares, con intervalos de fuerte en los litorales de Galicia, Cantábrico, Andalucía Oriental, el Estrecho, Melilla y Baleares. En Canarias, moderados del noreste con intervalos de fuerte.
Pero no se crean, Ana Palacios no tiene nunca frío. Así es la juventud. Hacemos una pausita y enseguida vamos a ver qué nos dicen de la tarifa plana que aprobó ayer el gobierno para las cotizaciones a la Seguridad Social.
Este sábado emitiremos Agropopular desde la provincia de Salamanca, en concreto desde una comarca donde la producción de patatas es muy importante. Aceite de oliva se ha comercializado mucho y las aceiteras rellenables ya están prohibidas. Y también prestaremos especial atención a la previsión del tiempo.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Si quieres recorrer Europa con todo su sabor, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Encontrarás la mayor muestra de productos de Europa.
Los quesos más exquisitos de Francia.
El mejor chocolate belga.
El whisky escocés.
Y los productos artesanos más tradicionales de España.
El jamón ibérico, los vinos más prestigiosos, el aceite de oliva gourmet.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Más Europa que nunca.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a intentar analizar la medida que ayer tomó el gobierno, la medida estrella del debate del Estado de la Nación, esa tarifa plana para los contratos indefinidos que van a cotizar entre 50 y 100 euros. Se va a cotizar por esos contratos entre 50 y 100 euros al menos los dos primeros años. Después, si la empresa es más pequeña, esa bonificación se extiende hasta los tres años. Juan Antonio Salgadoy es catedrático de trabajo, de derecho al trabajo, y además es un profundo conocedor del mercado de trabajo. Profesor Salgadoy, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, buenos días.
¿Esta es una medida que va a servir para crear empleo?
Yo estoy convencido que sí, porque si uno pregunta a los que nos están escuchando ahora si son pequeños empresarios o grandes empresarios, pero en fin, fundamentalmente pequeños y medianos, ¿por qué no contratan? Pues muy probablemente nos dirán en un porcentaje muy alto que no contratan porque es muy caro el coste del trabajador, no ya de lo que le pago como salario,
sí,
sino del porcentaje que es casi el 30% de la seguridad social. Por tanto, en la medida en que eso se suavice notablemente, vaya, en este caso muy notablemente, yo creo que va a ser muy positivo para la contratación.
Ya, lo que pasa es que ha habido hace poco, a final de año, ha habido subida de cotizaciones, por ejemplo, se cotiza por el tema de los cheques de restaurantes, se cotiza por las aportaciones a los planes de pensiones, o sea, que es que nos quitan por un lado, le quitan por un lado a los empresarios, pero es que ha habido subidas por otro lado, ¿no?
Bueno, yo ahí soy crítico y yo creo que ese tema, comprendo que la seguridad social tiene que velar cara a las pensiones por sus recursos, sí, pero ese tema es efectivamente, yo creo que hay que revisarlo, ¿eh? No pasa nada, porque además yo muchas veces pienso que el legislador, o en este caso los gobiernos,
sí,
pues hacen las cosas y pues hay que ver cómo van funcionando en función de la realidad y no pasa nada con
dar un paso atrás, ¿no?
No pasaría nada, yo a eso le daría un repaso muy importante,
ya,
porque ha creado un problema grave en muchas empresas, no ya en los que las empresas que están pagando a los trabajadores pues las comidas, sino las empresas que las dan, que ya tienen,
sí, 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 el sector de la restauración, vamos, sí.
Muy grave, yo creo que ahí hay que hacer un examen y no pasa nada con decir, pues hombre, vamos a rectificar.
Claro. Vamos a ver, profesor Sacadoy, pero nosotros tenemos, o sea, en el ranking de la Unión Europea somos el cuarto país con las cotizaciones sociales más altas, ¿eh? Al menos hasta hace unos meses, que es cuando salió el informe.
Así es, así es.
Pero por otra parte los sindicatos dicen, bueno, es que si bajamos las cotizaciones sociales, las cuentas de la Seguridad Social entran en crisis, que además lo hemos visto, o sea, lo hemos visto que no podemos soportar, digamos, el peso de las prestaciones de desempleo, las pensiones, o sea, que la cuenta de la Seguridad Social, la caja de la Seguridad Social tiene problemas. ¿Cómo hacemos para equilibrarlo?
Bueno, pues vamos a ver, yo le voy a explicarle muy sí, brevemente, y lo que nos escuchan espero lo entiendan muy bien. Yo es que creo que el coste es cero.
Ya, la rebaja, eso es lo que ha dicho el gobierno, que el coste es cero, pero claro, bueno, es difícil yo, creer.
Vamos a ver, yo pienso lo siguiente, además creo que se entiende fácil. Ahora mismo nos estamos gastando, hablo de grandes números,
sí,
no con detalle, ahora mismo nos estamos gastando, desgraciadamente, en sostener a los parados,
sí,
cosa
sí, sí,
que hay que hacer, y sostener a los parados significa, primero, pagarles una prestación. Y segundo, que es muy importante, y esto la gente lo sabe menos, la gente, todo el mundo sabe que el parado cobra una prestación, pero no sabe que al parado el sistema de la seguridad social le paga al propio sistema la seguridad social menos accidente de trabajo, porque uh-huh. claro, si no trabaja no puede tener accidente de trabajo, menos accidente de trabajo y no licencia, está pagando la seguridad social para que el día de mañana sí. ese parado tenga
pensión,
carencia, tenga las cotizaciones suficientes para la jubilación, para la incapacidad. Bueno, pues eso vale. Las prestaciones totales, más o menos 30.000 millones de euros.
Ajá.
Los estamos gastando. Y el coste de la seguridad social de los parados, más o menos son 10.000 millones de euros. Y digo yo soy de un pueblo en el Navarro, sí. y digo como hombre de pueblo. Vamos a ver, si yo estoy pagando la seguridad social parado,
sí.
¿por qué no le pago al que lo ocupe
ya.
esa seguridad social gratis? Todo, 100%, ni 100 euros. 100%,
bonificación absoluta.
Que me cuesta lo mismo, en vez de pagarlo a la seguridad social,
yeah.
yo mismo lo pago al empresario que me está dando empleo, me está dando un sueldo que va a generar recursos al fiscales, digo yo.
Ya, entonces, ya, ya, ya.
Al final,
¿y usted qué cree? ¿Por qué no se hace eso? ¿Por la presión sindical?
No sé, yo creo que es muy complicado. Bueno, yeah. es complicado, yo lo veo. Vaya, efectivamente, todas las cosas son complicadas. Pero yo veo que si tú estás pagando a una persona en paro la seguridad social,
sí.
pues si lo ocupa alguien, le digo, le pago a usted la seguridad social, me ahorro la prestación.
Sí, me sale más barato. Que sí. Y aparte
me ahorro la prestación y lo otro me cuesta lo mismo.
Y aparte que,
lo pago a usted.
Aparte que hay factores personales importantes. No es lo mismo que una persona esté sin trabajar que esté trabajando. No solo por el dinero, sino por otras cosas.
Exactamente.
Profesor Sagarbi, ya que lo tenemos aquí, pues le vamos a preguntar otras cosas. Por ejemplo, el asunto de la reforma laboral, que está la cosa muy debatida. ¿No haría falta una segunda vuelta para mejorar la reforma laboral? ¿Usted qué piensa de los que piden un contrato único? Porque después de la reforma laboral sigue habiendo mucha segmentación del mercado laboral. Seguimos teniendo unos datos de trabajo temporal, que el trabajo temporal en España ya sabemos que significa que no hay indemnización cuando hay despido.
Efectivamente, yo creo que toda reforma legislativa necesita un reposo, ¿eh? Y la que hemos hecho es muy importante y necesita reposar. Pero, sin embargo, por la metáfora un poquito vulgar,
sí.
igual que las paellas, hay que moverlas un poquito, hay que mover un poquito. Entonces yo haría mover un poquito, y ese mover un poquito sería implantar el contrato único.
Ajá.
Yo soy totalmente partidario. Es decir, que un trabajador está trabajando,
sí.
ni es temporal, ni es de la reforma...
Tiene un contrato, ya está.
Ya no, un contrato. Y cuando se estique el contrato, como exige la ley, y exige la normativa europea y nuestra propia constitución, tiene que ser el despido causal.
Ya.
La causa puede ser muy variada.
Siempre despido causal.
Siempre tiene que ser. Ahora, la causa puede ser muy genérica, puede ser necesidad de la empresa, puede ser un despido disciplinario porque uno ha incumplido, ha desobedecido, etcétera. Pero al final tiene que ser causal y siempre con control judicial, como lo es. Y hay una indemnización, pues, por ruptura del contrato.
Ya.
Entonces, eso va y clarificaría muchísimo, y eso es lo único que yo creo que queda en la reforma. Que
ya,
es contratos de formación, los contratos necesariamente temporales, es decir, para contratar a una persona para que pinte pues unas habitaciones y tal, pues no voy a hacerle fijo, ¿no?
Yeah.
Sino que acaba y acaba. Pero quitando el contrato de obra de verdad, el contrato de formación y de prácticas,
sí. todo lo demás
es un contrato de trabajo, como hacen en América. Tú le preguntas a un trabajador de Firestone qué es, y dirá, pues yo soy trabajador de Firestone. Y dice, pero usted en la reforma del 94, dice, ¿cómo dice usted? No, soy trabajador.
Ya, una última cosa, que se nos acaba el tiempo. Y con las políticas activas de empleo que hacemos, porque son un desastre, ¿eh? No sirven para nada.
Fundamental que entre la iniciativa privada. Fundamental. Eso de demonizar, como hacemos siempre, lo privado, es mortal.
Ya.
Lo privado será bueno o malo, pero es, al final, hay que buscar la eficiencia. Y entonces, cuando buscamos la eficiencia, si la iniciativa privada logra con una legítima y controlada ganancia,
colocar
a muchas personas, sí. bendito sea Dios.
Ya. Y si les da formación, que sirva para algo de verdad y no para que se queden algunos con el dinero.
Otro capítulo, ya. Sí.
Bueno, esto es que muy largo, pero muy interesante, porque es que es el drama de nuestra sociedad. Profesor Sagarbi, y se le ha entendido todo. Muchísimas gracias.
De acuerdo a ustedes. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando dos horas y media de información, de análisis, de buena música, como están escuchando. Y vamos a hacerlo contándoles cómo vienen los periódicos con la ayuda de Ana Palacios. Doña Ana, cuéntenos.
Pues ABC titula: el efecto llamada desborda también la valla de Melilla, 200 sin papeles en el mayor asalto desde 2005. También el Papa y su mensaje sobre el aborto en España aparece en portada. El Mundo: el PSN se suma a Bildu y exige adelanto electoral a Navarra. Como foto de portada, la despedida de Paco de Lucía. Y también otras noticias: Yanukovych pide a Rusia intervenir y Ucrania denuncia una invasión. El País titula: Ucrania acusa a Rusia de tomar los dos aeropuertos de Crimea, mientras, claro, Moscú niega que los grupos armados sean rusos. La Razón: Hacienda eliminará tramos del IRPF y bajará el impuesto de sociedades al 25%. Como foto de portada, la llegada de los 200 inmigrantes a Melilla. Y por último, La Vanguardia: el Papa cambia el mensaje de la Iglesia hacia los divorciados. Dice: Francisco rompe tabúes al pedir comprensión y no condenarlos.
Gracias, Ana. ¿Alguna cosa más?
También interesante, La Vanguardia pone en portada que Moody's eleva un escalón la nota de Cataluña.
Pues es interesante hoy el editorial del diario El Mundo, porque señala que Rubalcaba no debe permitir lo que pretenden hacer los socialistas navarros. Lo que pasa es que una cosa es que no pueda o no deba permitir lo que quieren hacer los socialistas navarros, y otra cosa es que lo consiga. Porque claro, es que el PSOE tiene este drama, que cada uno hace lo que quiere, que tenemos al PSC catalán apoyando una tercera vía que no se sabe lo que es, y a este PSN, a estos socialistas navarros que dicen: los socialistas en Navarra somos nosotros, y como somos nosotros vamos a ir de la mano, eso no lo dicen, pero lo hacen, lo van a hacer, vamos a ir de la mano con Bildu, con los proletarras. Pues un suicidio político, terminarán haciendo la moción de censura, y los socialistas andaluces, los socialistas extremeños y los socialistas de buena parte de España pues tendrán un problema, estarán horrorizados, porque es que Bildu, la gente, los amigos de Bildu estuvieron matando concejales socialistas hasta hace no mucho, y ese es un drama. Bueno, pues que tengan un estupendo sábado, seguiremos contándoles qué sucede. Ya saben que los informativos de COPE trabajan incesantemente. Les dejamos con César Lumbreras y con Agropopular, y volvemos mañana. Buen sábado. Fernando de